Bienvenidos a Camponotas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy tenemos un invitado especial que es mi buen amigo Eric Martínez. Eric Martínez lo conozco desde hace varios años y siempre me refiero a él como el Sensei Eric porque es un karateca muy connotado en México. Y somos muy buenos amigos. Varias veces me ha invitado a su programa de radio que tiene en México sobre artes marciales. Pero hoy no vamos a hablar de artes marciales. Hoy al Sensei Eric lo he invitado a hablar de otra de nuestras pasiones que me gusta mucho y que es la música. Hola, Eric.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí muy contento de verte después de meses de estar lejos y de recibirte aquí en mi pequeño estudio y tú en el tuyo y para platicar un poquito de música que tanto nos gusta.
No, hombre, bueno, pues es que yo creo que eso es parte de lo que también, independientemente de las artes marciales, nos ha unido porque, bueno, en lo personal yo te considero, tienes toda mi admiración porque yo te considero un gran conocedor de la música. Y la verdad es que pocas veces se puede platicar con alguien así tan a gusto como contigo. Y pues muchas gracias por la invitación aquí a tu blog.
Pues es un gusto. La verdad es que eres el primer invitado de muchos que espero tenga en el futuro. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo. Y el otro día en Facebook tú me invitaste a participar de un pequeño cuestionario. Sobre uno de nuestros grupos favoritos que hace poquito, hace menos de 2 semanas, se estaba conmemorando el 50 aniversario de la disolución de este grupo. Y es un grupo que es importantísimo para todos nosotros y que solamente de escuchar sus canciones nos transporta a otro mundo.
Sí, ¿no? Que casualmente, bueno, la verdad, yo llené la trivia esta y consistía en que teníamos que reconocer parte de las letras de 20 canciones de los Beatles. Este era el challenge.
Así es.
Y después de que, yo creo que fue churro, porque dije, yo no me voy a saber todas, porque pues, es una inmensidad de canciones. siempre descubres algo nuevo de los Beatles. Pero así se me ocurrió, dije, no, el único que puede lograr el 100% bien, con conciencia, pues es mi querido Ernesto Alfaro. Entonces, pues dije, a ver, ahí le va el reto. Y pues sí, ¿no?
Sí, fíjate que para mí los Beatles, y creo que para muchísima gente de nuestra generación y nuestros hermanos mayores, son sumamente importantes. A mí siempre me ha gustado mucho la música. Desde muy chico, mis papás y mis hermanos me pusieron mucho a diferente tipo de música. Pero a los 12 o 13 años descubrí a los Beatles de veras, más allá de lo que pasaban en Radio Capital o en La Pantera.
¡Puta, no, hombre! Y que las menciones.
La hora okay. De los Beatles.
Sí, sí, sí.
Y entonces, la verdad es que yo creo que en eso tú y yo compartimos mucho, porque somos los menores y nuestros hermanos nos influenciaron mucho en la música. Yo te quisiera preguntar, para ti, ¿qué significan los Beatles en tu vida? ¿Cómo los descubriste y cómo te han acompañado?
Pues mira, fue como medio a la de a fuerzas, porque pues estaban en mi casa desde chico, los he escuchado y los he visto, pues por nada más por estar ahí. Ajá. Porque mi hermano mayor me llevaba 20 años.
Okay.
Y mi hermano el del medio, en paz descanse, pues me llevaba 10 años y los dos les encantaba la música. Uh-huh. Y tenían ahí sus guitarras eléctricas. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que pues casi yo despertaba, más bien yo despertaba en mi recámara, como teníamos camas gemelas ahí y dormíamos, yo dormía con mi hermano del medio y mi hermano grande en la otra cama. Uh-huh. Pues despertábamos y sobre la cómoda había un portarretratos y okay. Que siempre despertando lo veía y un muñequito así cabezón.
Okay.
Y resulta que en ese portarretratos, pues la foto era los Beatles, no era ningún familiar. Eran los Beatles. Y el muñequito este de goma, que es muy típico de esos tiempos, un cabezón, era un Paul McCartney con su guitarra. Okay. Y lo que pasa es que mi hermano Rafa, el más grande, pues era súper fanático de los Beatles, pues era toda su época, ¿no?
Ok.
Y haz de cuenta que para mí, pues era así como una imagen natural y también el escucharlos, pues era así como que parte de mi ambiente, ¿no? Era inherente a mí ya. Desde
el soundtrack de tu vida, literalmente.
Tal cual, sí.
Ok. Oye, pero entonces tus hermanos, a ellos sí les tocó ya como adolescentes, sobre todo al mayor, conocer a los Beatles cuando él ya era un adolescente.
Sí, pues te digo que fue su mera época, y su totalmente su influencia musical. Y luego, pues bueno, también tocaba ahí escuchar a los a The Four Seasons y todos esos, de todo lo que estaba en esa época de moda. Uh-huh. A Demis Roussos, que me chocaba que lo pusiera mi hermano. Pero principalmente era eso, y también ver ahí sobre los muebles de la sala, pues primero una consola y después ya fue un estéreo ya más moderno.
Ajá.
Pero los discos de 45 revoluciones, así con la marca de Apple.
Claro, la manzana.
La manzana, ¿ves? Que yo no entendía por qué estaba verde y del otro lado, pues así
cortada.
Como. Ajá. Entonces, pero te digo, son imágenes de mi niñez y inevitables, cara. O sea,
te siguen acompañando, ¿no?
Pues sí, como dices, llega un momento que ya como que te cae el 20 la conciencia. Primero, pues te los ponen a fuerzas y dices, no manches, ya párale, ¿no? Diario pon tu disco. Y y esas imágenes que no entiendes, porque pues también muchas de las portadas de los discos son medio densas.
Ajá.
Y déjame cerrar el WhatsApp porque me está haciendo ahí ruido. Sí, te digo, las portadas así son medio pues son difíciles de entender, pues como sí son unas buenas fumadas.
Sí,
para
cómo
un, no. Imagínate, no tenían así lógica, como ver a la de Abbey Road, ahí pues un güey de traje y sin zapatos.
Sin zapatos.
¿Qué? ¿No?
Fíjate que en mi casa mis hermanos, bueno, sobre todo mi hermana no era muy de comprar discos, pero mi hermano más. Yo creo que por la falta de dinero en casa, mi hermano se hizo de una colección que fue muy popular en México, en todo el mundo, pero en México particularmente creo que todas las casas tenían un álbum doble azul, que tenía una foto de los cuatro viendo hacia abajo en un edificio.
Ah, cómo no, claro que sí.
Y ese era el álbum doble de los éxitos del 67 al 70. Y había el otro, que era el álbum doble rojo, que tenía el mismo encuadre, nada más que con los cuatro más jóvenes. En el álbum rojo, ellos cuatro tienen el cabello como en la primera época, en la época del Rubber Soul y del With the Beatles y todos estos de sus inicios. Y en el segundo tienen ya la greña, la barba, ya la cara de hippies marihuanos, ¿no?
Ya más setenteros, claro, sí.
y esos eran los discos que había en casa. Te digo, yo cuando entré a la secundaria fue que, por influencia de amigos, empecé a escuchar ya los álbumes como tal. Ya me hice conocedor del Revolver, del Sgt. Pepper's, del Abbey Road que ya mencionaste. Mi hermano tenía el álbum blanco, lo compró en un viaje que hicimos a Estados Unidos, y era una joya, que bueno, es una gran joya.
El que nombró quién sabe quién el álbum blanco, porque pues sabía que ponerle nombre, no tiene nombre realmente.
No tiene nombre, no tiene nombre. No tiene nombre. Y de hecho, te recomiendo mucho que busques en Amazon un libro que escribió que era el manager de los Beatles en Estados Unidos, era el que se encargaba de toda la cuestión de la disquera en Estados Unidos, y narra toda la cuestión en torno al álbum blanco, cosas antes y cosas después, y el libro emula a la portada del álbum blanco. Es una joya, te lo recomiendo. Voy a buscar el nombre y te lo mando.
Ya está bien interesante, porque ese álbum blanco lo hicieron después de que se fueron de retiro ahí a la India, ¿no?
Así es. Así es.
Así como que ya regresaron y levitaban. Entonces, es donde escuchas ahí las canciones con la cítara y todo esto, ¿no?
Así es. Oye, ¿y cuál es tu álbum favorito de ellos?
No, pues es difícil decirte. No tengo así como que álbum favorito. Más bien, yo creo que son las canciones.
Ok.
Y que tienen que ver mucho con, pues con las referencias así de mi vida. Okay. Y aparte también, pues como que las he ido comprendiendo en diferentes etapas. Porque primero, haz de cuenta que pues era escucharlas y pues... típico, no entiendes, estás más chavo, no entiendes bien inglés, y pues dices, este tiene el ritmo bonito y todo. Está la otra que te entendía hasta el gorro, que la ponía cada rato mi hermano, que era la que más le gustaba, ya sabes. Y decías, ya chole. Pero con el tiempo, ya que entiendes y las letras en inglés y todo, porque también era como la herramienta más socorrida en la escuela para aprender inglés por la claridad de las letras, de la pronunciación, pues empiezas a escuchar Yesterday, por ejemplo, pues en diferentes partes de mi vida fue ha sido así como que pues una canción con la que me he identificado y la he tomado de diferente forma para mí. La que una que aborrecí fue Hello Goodbye, porque puta, precisamente esa me pusieron en un curso de inglés que pasé yo mis vacaciones en Morelia con mi familia. Y para no, eran 2 meses, pues de allá era, y pues nos íbamos ahí todo el verano. Entonces me metieron a otro, un curso de inglés, a pesar de que yo iba en la escuela bilingüe. Y pues, esa era la canción. Y yo, repítela, la terminé odiando y hicimos una presentación en el teatro haciendo Hello Goodbye con un globo en la mano, un grupo de escuincles ahí.
Y fíjate que Hello Goodbye es una canción que tiene una cuestión muy peculiar. Es de las canciones que no está en ningún álbum. En ninguno de los álbumes oficiales de los Beatles está esa canción en sus ediciones originales. Era, como tú mencionabas hace rato, era muy popular en aquella época los pequeños discos de 45 revoluciones, donde sencillo. Venía la cara A, que era el sencillo que se lanzaba, y la cara B, que era el que lo acompañaba, que generalmente era una canción que no incluían en los álbumes finales. Y Hello Goodbye es una de esas canciones que no está en ninguna de las ediciones originales de los discos. En reediciones posteriores, incluyen Hello Goodbye en el Magical Mystery Tour.
Mira, fíjate, no sabía ese dato, ¿eh? Con razón, no ubicaba de qué álbum era. Dije, bueno, pues, no la encontré. Fíjate que hace un par de años, en una ida al mercado de La Lagunilla, al tianguis de La Lagunilla, ahí en las orillas de Tepito, entrando casi a una calle, a la calle de Matamoros, a donde empieza la Fayuca, y lo peligroso. Llegué y me encontré había una caja con la manzana del Apple, y curiosamente te vendían la caja de los Beatles y trae todos los álbumes en CD.
Ok.
Y hace poquito, pues, la rescaté están todos achicharrados, entonces pirata, pero están todos achicharrados de que se me inundó ahí un departamento donde tengo guardadas las cosas del divorcio. Y se me achicharraron, no manches, o sea, saqué los discos y así limpiando los contrapitos, los discos piratas, limpiando así contrapitos, salvando. Y ahí tengo toda la colección, fíjate, en CD, y viene un DVD de regalo.
Muy bien. Oye, entonces, fíjate, ¿verdad? Que estás diciendo de Apple Records. ¿Tú sabes que Apple Records demandó a Steve Jobs?
¿Por el uso de la manzana? No, no sé.
Por el uso de la manzana y de la marca Apple. Y de hecho, ¿tú has tenido alguna vez una computadora Apple? ¿Una Mac?
Pues, si te enseño, estoy hablando en una iMac y tengo dos Apple MacBook Pro.
Ok, excelente.
Ya estoy en mi tercera generación de computadora Apple.
Excelente. No sé si sepas que una de los sonidos que tienen, el sonido básico de la computadora Apple, allá en los 80s y principios de los 90s, tú seleccionabas qué sonidito querías al hacer ciertas acciones. Y tienen el sonido básico, se llama Suzumi.
Ah, ok.
Se llama Suzumi. Y se llama Suzumi porque cuando Apple Records y Apple Computers llegaron a un arreglo, Apple Records, lo que le dijo a Apple Computers es, puedes usar el nombre de Apple, pero jamás puedes meterte en cuestiones de desarrollo de sonido y música. Y entonces cuando desarrollaron el área de sonido en Apple, el sonido se llama Suzumi. Demándame.
Demándame. Me sonó al América de Ódiame Más.
Así es, así es. Pues como verás, las anécdotas nerds me las sé.
Y de hecho creo que también tiene ahí toda una historia que si quieres en otro momento lo platicamos. También me gusta mucho Apple y lo me gusta mucho y odio la marca. Ya te platicaré luego por qué. Uh-huh. Pero sí creo que tuvo que hacer ahí unas cosas con el logotipo. La mordida también tiene ahí toda su historia y todo. Pero bueno, pues sí, la marca de la disquera de Apple era muy característica. La verdad es que la identificabas totalmente por los Beatles. Yo no me acuerdo de ver otro disco Apple de otro cantante, la verdad.
Sí hubo otros músicos que grabaron bajo el sello de Apple, pero no es algo que la verdad es que yo tampoco me acuerdo. Sí sé que se hizo, pero no me acuerdo. ¿Te ha tocado?
Sí que es nuestro top of mind, los Beatles con la disquera Apple. O sea,
por supuesto.
Y te acuerdas, y mira, para que no te acuerdes tú.
Oye, ¿has tenido la fortuna de ver alguno de ellos en vivo? ¿Alguno de los dos que quedan vivos?
Sí, bueno, me tocó ver a Paul McCartney en la primera ocasión que vino solo en México y fue un concierto muy largo donde hizo una remembranza visual ahí de John Lennon y supongo que tú también estuviste ahí.
No, sí, chinito me pongo de acordarme.
¿Verdad? No, fue muy emotiva.
Muy emotiva.
Chillé como Magdaleno, de veras. O sea, y a mí, digo yo, para que yo llore, yo que me siento bien, hombre, bien fuerte.
No me digas.
No, hombre, ese sí fue memorable para mí, ese concierto.
Sí, como.
Y también, posterior a eso, sí te voy a confesar que lloré mucho porque... En esa ocasión, si te acuerdas, traía Linda McCartney un teclado ahí con varios peluches.
Justo y, te iba a preguntar si te acordabas del detalle.
Sí, claro, y sí fue muy notorio. Y aparte, la vibra, o sea, para mí, Paul McCartney, verlo en vivo fue así como, y digo, estás en un concierto en prácticamente un estadio de Foro Sol, ¿no? ¿Eh? Verlo en un concierto. No estás cerca de él, ¿no? Estás en la misma, en el mismo espacio, compartiendo el mismo momento histórico, pero él tiene una energía impresionante que, pues, de verdad que cuando empezó el concierto te llegaba su presencia cañón y me atrevo a decirte que se percibía el gran amor que existía entre él y Linda McCartney. Fue muy emotivo también ver todas las fotos que presentó en lo visual en el concierto, que la mayoría fueron tomadas por ella.
Por Linda.
Y después de que pasó ese concierto, creo que poco tiempo después falleció ella.
Sí.
Y también la verdad es que sí lloré mucho, ¿eh? Sí me pegó durísimo, como si fuera alguien muy allegado que yo, con quien yo conviviera, ¿no?
Sí, bueno, Paul McCartney es un tipo fuera de este planeta. Yo he tenido la fortuna de verlo 3 veces, lo vi esa vez que tú dices, que fue por ahí del 93, 92, por ahí.
Sí, algo.
93, fue 93. Luego lo vi con mi hijo Rodrigo, tuve la fortuna de llevarlo a su primer concierto de rock y lo vimos en el Foro Sol también. Ahí tengo una anécdota muy bonita con él, porque estábamos antes de entrar a las gradas, le pregunté que si tenía hambre y compramos una pizzita de esas que venden ahí. Uh-huh. Le dio 2 mordidas y ya no quiso más. Y me preocupé, dije, híjoles, nada más falta que se sienta mal y nos tengamos que ir del concierto, ¿no? Y le pregunté, ¿qué pasa, hijo? ¿No quieres comer? Y me dice, no, papá, estoy nervioso, me dijo. Y le dije, no, hijo, no estás nervioso, estás emocionado. Y luego cuando me vine a vivir a Suecia, me tocó recién llegado, a los 3 o 4 meses de llegado, se presentó y lo fui a ver y también lloré como loco porque tú sabes que yo en aquella época no tenía contacto con mis hijos y precisamente la canción de Blackbird, yo se la enseñé a tocar en la guitarra a mi hijo Rodrigo y él la tocaba y la toca bastante bien. Y entonces cuando empezó a cantar Blackbird Paul, bueno, yo lloraba como niño desconsolado. Y la verdad es que eso tienen estos músicos, ¿no? Que te acompañan en la vida como si fueran parte de tu familia.
Y aparte es una canción preciosa, sí es pegadora. Eso es lo que tienen las canciones realmente. Y fíjate que lo que te decía al principio, las canciones son más pegadoras porque son referencias que tienes tú de experiencias memorables en tu vida. Porque pues esa de Blackbird pues, realmente se supone que está ahí como dedicada a un movimiento de los negros y no sé qué rollo, ¿no? Pero la verdad es que eso tienen las canciones de los Beatles, que hay unas que tú las interpretas como tú quieres y tú como que tú las diriges a algo en especial. Y a mí esa de Blackbird, pues también me encanta esa canción. Fíjate que también, ahorita que no te lo alcancé a mencionar, pero pues, no manches, o sea, sí le eché una revisada ahí, dije, vamos a hablar aquí con mi brother de los Beatles y todo, y le eché una revisada ahí a una remembranza y todo esto, pero no manches, ahorita me sacaste cosas que no, me las removiste y las tenía ahí guardadas en el fondo de mi persona hace años, cara. Ni me acordaba de lo del concierto de Paul McCartney. ¿Quién sabe de dónde me lo removiste ahí?
Son cosas que nos acompañan y eso es lo que tiene la música, Eric. Y tú y yo hemos tenido la fortuna de ir a conciertos juntos y vivir de cerca a grandes músicos, ¿no? Me invitaste a ver a Robert Plant y aquello fue verdaderamente como para... No, hombre, aquello fue una cosa brutal. Vimos juntos a Jamiroquai. Sí. Nos ha tocado varias veces estar en conciertos. Y eso tiene la música, que además de lo que te transmite el artista por su sensibilidad musical, te toca tan profundamente que se vuelve parte de tu vida. Y lo asocias a un montón de cosas, lo asocias a tu familia, a tus amigos, a tus amores, a momentos de tu vida, cuando falleció alguien, cuando nació alguien, cuando tuviste un éxito, cuando estabas en el fondo del barril sin que nadie te hiciera caso. Todas esas cosas viven con nosotros y son maravillosas.
Sí, y yo creo que hay tantas cosas que hablar de los Beatles, porque son tantos años y están tan vigentes. Cuando en el 2006, que fui a Londres, vivía ahí un amigo mi querido amigo Jorge Ontiveros, e inicié, en ese tiempo me despidieron de mi trabajo, me liquidaron muy bien, y dije, yo estaba tan harto y también ya me había hasta enfermado de tanto estrés, que dije, liquidación, 2 meses de Europa, me importa un carajo, y ahí me gasté mi lana en eso, y casualmente mi amigo se iba a casar, le hablé, él vivía en Londres, le dije, oye, Jorge, voy para allá, no es pregunta, me vale, hijo. Donde vivas, donde estés, me recibes. Me dice, ¿cuándo vas a llegar? No, pues tal día, pero voy a empezar por España y termino en Londres, por Madrid. Dice, no, me voy a casar. Puta, no me digas, sí. Dice, ¿por qué no haces el viaje al revés? Llega a Londres y hasta ni cargas tu traje y nos vemos en España. Terminas tu viaje ahí y vas a mi boda. Yo me llevo tu traje y el vestido de tu chava y todo. Ah, pues órale, buena idea. Entonces inicié ahí mi viaje y me eché, pues me eché 15 días ahí en Londres, que es bastante tiempo para, ¿no?
Es un montón.
Sí, sí, sí. Pues digo, como para viaje, pues sí fue mucho tiempo. Y estuvo padrísimo. Fíjate que después de todo y teniendo la ayuda de Jorge, pues hasta me faltó tiempo, me quedaron muchas ganas de regresar. Y para mí fue tan, te cuento todo esto porque para mí fue tan, tan sorpresivo que pues para mí, pues pensar en los Beatles, en el grupo de los 60s, de mi niñez, los favoritos de mi hermano, etcétera, etcétera. Llegar y verlos tan vigentes en Londres y que son los dioses y que todo está, pues muchas cosas giran todavía en torno a los Beatles. Y los idolatran de una forma que dije, wow, o sea, fue impresionante. Y otra vez te vuelves a contagiar cañón. Así es. Y empiezas a visitar la ciudad y te acuerdas de dónde fue, dónde estuvieron. Que si en alguna de las películas o los videos ubicas el lugar, ¿no? De Piccadilly Circus o el parque de no sé qué, etcétera, etcétera. Pues sí, para mí fue, y tanta parafernalia que venden de los Beatles, que fue impresionante. Y fíjate que en el Hard Rock Café hicimos un tour, que yo no sé si exista todavía, salía de ahí un tour, que se llamaba The Tour of Rock o algo así, y te lleva un pecerito. Ahora desde entonces era un shuttle y ahora desde entonces acá en México cuando me dicen me voy a ir en pecero, no, pecero para ti, shuttle para mí, y pero nos hicieron el tour y en ese tour incluía bajarse en los estudios de Abbey Road, que tuve la fortuna de estar ahí. Me quise tomar una foto y me salieron puras fotos de un fracaso. Y aparte en ese tiempo no había la facilidad de las cámaras de ahora. Y también y fuimos a casa de Paul McCartney, que está prácticamente ahí a la vuelta, y de Jimmy Page, todo, y nos llevaron a visitar el edificio donde tocaron en la azotea los Beatles, etcétera. Entonces, creo que sí fue como un viaje de ensueño, sobre todo para alguien que nos gusta la música, pues como que es vivir algo de lo que para uno era utópico, ¿no?
Sí, es increíble la trascendencia que tienen y por eso quise hablar de ellos en esta primera emisión que hago de música, porque son atemporales. Yo no tengo duda de que dentro de 100 años la gente va a saber quiénes son los Beatles. Quizá algunos conocedores sepan quiénes son los Rolling Stones, pero los Beatles lo van a conocer mucha gente. ¿Por qué? Porque son muy vigentes. Y menciono a los Rolling ahorita porque hace un par de días hubo una controversia porque Paul McCartney se aventó la puntada de decir que los Beatles eran mejores que los Rolling Stones, cosa que yo apoyo completamente. Y el ardilla de Mick Jagger salió a decir que pues sí, que una de las dos bandas todavía llena estadios y la otra se disolvió hace 50 años. Sí, nada más que una de las bandas transformó la música hace 50 años y los otros tienen 50 años sin componer una canción trascendente.
No, es una pelea que no tiene ni fondo ni punto de comparación. Y sí, qué no. Chistoso que ahora estén como niños, ¿no? Pero fíjate qué curioso que mencionaste a los Rolling y cómo estamos conectados ahorita a pesar de la distancia, entonces yo acá en la Ciudad de México. Uh-huh. Es que yo una de mis grandes experiencias de mi vida, que no tengo ninguna prueba para respaldarla más que acá mi mente, es que estuve entre los Rolling Stones, no sé si te platiqué esa anécdota. Una ¿No? noche estuve con ellos, estuve entre ellos.
¡Ah!
Así como, ¿qué pasó? Así tal cual como niño, pues estaba chavo, como niño pobre, pero entre ellos, así.
¿En dónde tú?
Acá en México vinieron a grabar el video de Undercover of the Night.
¡No me digas!
Y
¿en los Churubusco o dónde?
¿Quieres que te platique la anécdota?
Sí, por Dios, platícalo. Estamos hablando de los Beatles, pero hacemos un paréntesis de los Rolling.
Mi hermano tenía un amigo de la Comisión Federal donde trabajaba, donde se iba a chupar con ellos. En una vecindad muy conocida que se llama La Coyotera, porque salía en las cuentas de la familia Burrón.
Ok.
Sí existía la vecindad y ahí vivían estos amigos. Y la esposa de este amigo era muy rockera. Un día llama a la casa y yo no sé cuántos años tendría. No sé, tendría yo unos 19 años por ahí.
No, menos. Esa canción es como del 85, ¿no?
Pues sí, te digo, pues algo así. O sea, yo me acuerdo que sería cuestión de ubicar el año. Pero si es del 85, casi la grabaron un medio año antes o algo así. Si tienes el dato por ahí, nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, pues era yo un chamaco ahí. Entonces le hablan a mi hermano y me dice esta chava, todavía por teléfono de disco, de eso sí me acuerdo. Y contesta, oye, ¿no está tu hermano? ¿No está Gerardo? Y yo, no, ¿por qué? Pues es que es viernes, pues se fue a chupar, sí, no lo vas a ver. No, es que, no, vente para acá. Y yo, no manches, son las 11 de la noche.
Uh-huh.
Vente para acá ahorita. Le digo, ¿pero por qué? O sea, dime, ¿qué onda? Dice, mira, estamos, están aquí los Rolling Stones. Y yo, ay, no manches, ¿cómo que? Yo también en México, los Rolling, no manches. Vente para acá y pues mira, no se me ocurrió, yo tenía ahí unos discos de acetato y todo, no se me ocurrió ni agarrarlos, en esa época las cámaras eran de mafafa, musguito con cubito que da vuelta, entonces para tomar fotos tenías que prepararte días antes, comprar rollo, comprar flash, no, o sea, no había forma.
Así es.
Me lanzo para allá y llego y, oye, ¿dónde está Araceli? Y llegué y me dice, ¿qué onda? ¿Tú eres el hermano de Gerardo? Sí. Eric, dice, y ya estaban como así avisados todos los chavitos, y dicen, él es, llévatelo, y mira, me llevan, y la madre, y yo, ¿a dónde me llevan? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No sabía yo ni qué estaba pasando. Me llevan a una cantina de mala muerte que estaba ahí sobre esa calle, es la calle que sale a la glorieta, es una calle que se llama, se me fue ahorita el nombre. Bueno, sale a Valero y Trujano, donde es una clínica del Seguro Social que da reforma a Hidalgo, uh-huh. En la calle de Hidalgo. Y esa misma calle te saca al eje central al Teatro Blanquita.
Ok.
Entonces, ahí atrás del Teatro Blanquita, había unos estudios de en ese entonces, Imevisión, que estaban abandonados y ahí estaban grabando.
Ok.
Frente estaba la cantina de Mala Muerte, me llevan y estaba un guarura afuera. Y y le dice el chavo, oye, déjalo que se asome, ¿no? Yo no sabía ni qué estaban haciendo conmigo. Y dice el guardaespaldas, a ver, espérame. Y se asoma adentro, se mete a la cantina así de espaldas, se asoma, le hace una seña a alguien y le dicen, alguien le dijo que sí, Y pues así me asomo. Y puta, me levantan así sus tarros y sus copas. Ron Wood, Mick Jagger, Jerry Hall, no, todos los Rolling Stones estaban ahí chupando y se divertían. Cada vez que alguien se asomaba, le levantaban la copa y ¡cheers! Y yo así, no manches, ¿qué acabo de ver? O sea, me están engañando mis ojitos y estaba así que me los limpiaba. Y me metí así, pero en shock, me salí y yo, ¿es en serio? ¿Sí era en serio que están los Rolling? Y le digo, ¿me dejas asomarme otra vez? Y dice, sí, órale. Y ya pues me vuelvo a meter y otra vez levanta la copa. ¡Ey! Estaban muertos de risa con nosotros mexicanitos ahí, viéndolos, ¿no?
Ajá.
Y y otra vez, y yo así, no, tú sola. Y en shock, cabrón. O sea, sí, se me caían los pantalones. No sabía ni qué decir, ni qué hacer, ni con quién platicarlo, porque ni conocía a los que estaban ahí.
Claro.
No, la chava, ¿dónde se metió? Yo creo que estaba desmayada en su casa ahí, abrazando su disco autografiado, porque ella sí lo logró. Dije, no manches, yo no me voy de aquí. Me robé hasta el coche de mi papá para ir, no se dieron cuenta, ya estaban dormidos mis papás.
Ajá.
Agarré las llaves y me fui en el carro de mi papá. Y ahí me quedé, dije, no, yo no me muevo de aquí, cabrón. Y ahí me quedé, salieron de la cantina, y todavía salieron a echarse un cigarro, y estaban cotorreando, y yo así, feliz, sin como un satélite ahí, sin hacer nada, y viéndolos, y entre ellos, y como era ya tarde, pues no, ni nadie sabía que estaban ahí, estaba afuera un camper, uh-huh. Y pues estaban ahí echándose un cigarro, platicando, me tocó ver a Jerry Hall, qué bárbara, qué mujer tan impresionante, también a mí se me hizo impresionante Mick Jagger, porque pues él es muy alto, muy delgado, y pues el video tiende a oscurecerte el cabello, al menos en ese tiempo.
Uh-huh.
Y pues se me hacía rarísimo verlo rubio y aparte los ojos azules, así clarísimo y maquillado, ¿no? Entonces no sabes si es ¿cómo se dice? Joto, demonio, quimera o no sé qué. Pero él y Jerry Hall me impresionaron durísimo. Fíjate que Ron Wood yo pensé que me iba a impresionar porque siempre se me hizo muy parecido a Rod Stewart. Uh-huh. Y en ese tiempo yo estaba muy clavado ahí con la música de Rod Stewart. Y él se me hizo medio apagadón. O sea, okay. Como que no tenía así gran, una energía así poderosa. Y Keith Richards, pues también así como que dije, pues, parece ahí un drogadicto de cualquiera de acá de Tepito. El que me impactó más creo que fue, y como ha sido también en el grupo, pues ha sido Mick Jagger y Jerry Hall. Al que no vi fue a Charlie Watts, ese no estaba, creo que ese era bien portado.
Es que ya está viejito.
Ya está.
Siempre ha sido el más tranquilo de todos ellos. Y la canción es del 83, Eric.
83, fíjate. Fue ahí, por ahí, del 82, 83, seguramente.
Estabas bien chavo, tenías 15, 16 años.
Sí, fíjate. Sí, pues me tuve que robar el coche, ni permiso para manejar tenía. Y pues es algo de lo que no tengo pruebas, no tengo autógrafos, no tengo foto, no tengo nada más.
No, pero lo viviste y eso es lo importante, ¿no? El hecho de haber vivido. Me estaba acordando ahorita de lo que hicieron hace como un año Paul McCartney y el comentarista el que tiene su late show en Estados Unidos, el que hace el que se sube a los cantantes y canta con ellos en el auto. ¿No lo has visto?
Ah, sí, sí, ya sé cuál. No sé qué es inglés, un gordito. Sí, ya sé
un
cuál.
Un gordito y que se lo lleva a un pub y nadie sabe que están ahí. Y entonces está ahí la gente, le dice, escojan una canción en la rocola y cuando la escogen se abren las cortinas y está Paul McCartney con
su banda. Sí, lo he visto, qué buen video, qué bárbaro.
Una maravilla.
Me lo hermano por WhatsApp y qué buen video este.
Es una maravilla. Yo creo que si yo hubiera estado ahí y me pasa eso, me da un infarto, me desfibrilo para revivir y me vuelvo a infartar.
Sí, es lo que te iba a decir, yo no lo hubiera visto porque hubiera caído ahí desmayado. No, no, imagínate qué experiencia, caray.
Seguramente, pues esa es realmente la prueba de la gente que transforma la vida a través de su arte, ¿no? Porque no, yo no creo que ninguno de los cuatro sea ni el mejor en su instrumento, ni creo que sean los mejores letristas. Si tú a mí me preguntas quién es tu guitarrista favorito, pues te voy a decir David Gilmour. ¿Quién es tu letrista favorito? Pues te voy a decir Leonard Cohen. O sea, si me preguntas quién es mi favorito en cada área, cuál es mi grupo favorito, pues lo más seguro es que te diga Pink Floyd o Led Zeppelin. Nunca voy a mencionar a los Beatles. Pero si yo tuviera que escoger a uno solo de los grupos y de los músicos para escuchar el resto de mi vida, escogería a los Beatles, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Es que toda la vida, todo el tiempo, también vas teniendo hallazgos. O sea, yo no creo que haya alguien que diga que se siente como Jaime Almeida, que sabe todo de la historia de los Beatles, porque cada día descubres nuevas cosas. También incluso las canciones que no fueron populares que vienen en los álbumes. Hay unas que yo te confieso que no había escuchado, entonces tampoco me he clavado así a indigestarme todos los álbumes y todo, pero van saliendo cosas y curiosidades y te digo, en diferentes épocas, pues te van generando ahí, las vas relacionando con situaciones que son memorables para ti, pues es involuntario, ¿no? Hace poquito también ya ves que estuvo en el cine la película de El Mundo Sin los Beatles.
Sí, muy buena, ¿eh?
Y que pues tampoco te esperas que sea el protagonista un hindú y todo, pero pues está muy, muy buena la película, muy interesante. Y y también pues te hace pensar en qué hubiera sido un mundo sin los Beatles, porque ahí es donde te das cuenta cómo revolucionaron la música, ¿no?
El gran impacto que tuvieron en la historia de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
Sí, y en nuestras vidas, en lo particular de cada uno.
Sí.
También hace poco hicieron un reestreno en el cine de la película Imagine. Yo cuando vi que la pusieron en Cinemex ahí, que anunciaron que iban a pasar Imagine, dije, no, ya yo voy, me vale. Y verla en pantalla grande, y te digo, cada vez que la ves, pues, la ves con ojos diferentes. Ya sí. No la ves, el Eric que la vio cuando pues, estaba chico, ya ahora la ves con ojos diferentes.
Sí.
Y te hace pensar un montón de cosas como pues ver el amor que pues digo yo conocería a su vieja fea, pero era su vieja y la quería.
Sí, no, bueno, es una cosa la relación de ellos es una cosa muy, muy significativa, ¿no?
Sí, no, muy fuera, un amor muy fuera de lo común. Y pues sí, John Lennon era un hippiosazo y si quieres era super motorolo y lo que tú quieras, pero era innegable cómo la amaba y cómo en esa película ves cómo ella llenaba todos sus espacios. No necesitaba a nadie más, sino que todo lo hacía con ella y tenían también una química impresionante. Y y te digo, yo creo que no hubo un momento, y eso lo entiendes hasta ahora de grande, no hubo un momento en el que John Lennon no la amara, no hubo un momento en el que la aborreciera, como de repente nos toca a nosotros con nuestras parejas, perdón, hay veces. No nos oigan. Bueno, que no te oigan a ti. Yo
es un podcast. Lo va a oír mucha gente.
Pero pues de repente es normal que con tu pareja te molestas y eso.
Sí, cómo no.
Ya estás para allá.
Sí, cómo
yo
no.
Yo nunca vi eso en la relación de...
Bueno, ellos tuvieron una relación muy tormentosa. En algún momento ella lo corre a él de la casa.
En algún momento ella... O sea, lo corrió a él de su propia casa porque pues, el del billete era él, ¿no? ¿Qué?
No, no, bueno, pero lo corre. Porque aparte, John tenía un lado muy oscuro y era un hombre que podía ser muy violento emocionalmente. Hay historias muy negras de él que no son lindas de leer, pero al final del día siempre se reencontraron y siempre se quisieron mucho. Digo, y como tú lo dices, la relación entre un hombre y una mujer en una pareja pues, tiene sus momentos álgidos, pero el sobreponer esos momentos álgidos es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no?
Pues sí, bueno, Eric. ¿Cómo fue de grande el amor de ellos? Aunque haya sido tormentoso, que pues eso fue lo que terminó con el grupo, ¿no?
Así es. Esa es una anécdota que yo no es que yo sea pro Yoko, la verdad es que Yoko me cae bastante mal, pero yo sí creo que fueron madurando muy diferente. De hecho, el álbum Blanco es un álbum maravilloso porque las canciones no son de John y Paul, son las canciones de John. Claramente oyes el álbum Blanco y dices, esto no puede ser más que de John. Y oyes otra canción y dices, esto es clavado de Paul, ¿no? Y hay otras que dices, ¿quién hizo esto? En el álbum Blanco te encuentras con Helter Skelter, que en su momento hay quien dice que es el nacimiento del heavy metal, ¿no? Por la gran potencia y poder de la canción, y sería casi inimaginable pensar que esa canción la compuso el mismo tipo que hizo Hello Goodbye.
No, pues no.
O Bladí o Blada. Ahí es donde ves el gran genio de cada uno de ellos, ¿no?
La evolución que por la que pasaron.
El subvaluadísimo George Harrison, que yo creo que George Harrison se le ningunea mucho, pero era un tipo brutal en muchos sentidos. Y el gran baterista, que nunca ha sido un buen compositor, sus canciones siempre han sido muy limitadas, pero como baterista siempre fue clave, Ringo Starr, ¿no?
Ringo Starr, pues sí, un baterista sui generis, ¿te acuerdas el video ahí que te compartí? Ahora que empecé a practicar, a conocer y a practicar batería, muy sui generis su forma de tocar, fuera muy poco ortodoxa, porque, pues quién sabe cómo, él inventaba sus ritmos, no usaba el hi-hat como tradicionalmente se usa. La verdad es que ahora que empecé a aprender batería y pues le di una revisitada al video ese, pues cada vez me deja más impresionado. Sí. Igual, como dices, George Harrison también creo que es un Beatle incomprendido.
Completamente.
Pero la combinación de los cuatro fue brutal y fue como un Big Bang ahí involuntario. Ahí surgió algo químico que hizo una super explosión. Así y es. Eran los que tenían que ser porque ya ves que empezaron con un cuate que se llamaba Stuart Sutcliffe, que después se murió de un derrame cerebral, y con otro que se llamaba Pete Best.
Pete Best, el otro baterista.
Así es, y bueno, pues finalmente se salieron, ahora sí que selección natural, pues se salieron los que se tenían que salir y quedaron los que tenían que quedar, ¿no?
Así
porque
es.
Creo que Ringo Starr era más bien un músico ahí huesero y lo metieron para que hubiera baterista y resultó que era el que tenía que ser, ¿no?
Así es. Sí, es. Y usaste un término que curiosamente va muy a ton, muy, muy acorde. El decir que hubo un Big Bang, los científicos que se dedican a esta cuestión de los agujeros negros dicen que el nacimiento de ese tipo de situaciones que vendrían a ser como la contraparte de un Big Bang se llaman una singularidad en el espacio. Entonces, esa singularidad de tener a esos cuatro grandes juntos fue única y la verdad es que yo siempre ubico a bandas en diferentes décadas que digo, esta es la más importante para mí en esta década, ¿no? Por ejemplo, en los 80s para mí la más importante es U2, en los 70s Led Zeppelin y en los 60s los Beatles, pero ninguna de las que me menciones le llega a los Fabulosos Cuatro, ¿no? Que pasan 50 años de su disolución y seguimos aquí un par de mexicanos hablando y discutiendo detalles de cómo nos impactó en la vida. Y bueno, pues ya pasó casi una hora de nuestra conversación.
Se fue de volada.
Mis podcasts.
Y quería agregar nada más rápido. Que
sí, dime.
También te pones a pensar ahorita que mencionaste mi edad cuando vi a los Rolling Stones. Pues yo fui a ver a los Rolling Stones y ellos ya estaban tocando en su grupo y tenían 15, 16 años los chavos.
Así es.
¿Cuándo empezaron a tener el gusto por la música, la curiosidad por tocar su instrumento? Luego resulta que George Harrison vivía a dos paradas del camión de Paul McCartney. O sea, sí. Unas cosas así, son unas coincidencias bárbaras. También otra cosa que me faltó mencionar es, a mí me tiene sorprendido, y eso a lo mejor pues ya más adelante lo platicaremos, cómo es que Paul McCartney ha vivido toda la vida a la vuelta de los estudios de Abbey Road. O sea, que ha sido rico todo el tiempo. Pero no, un millonario, uno de los grandes millonarios de la industria, y se me hace impresionar que siga viviendo ahí, porque en el tour del rock fuimos a su casa, hasta estuvimos ahí a ver si se asomaba, porque es muy común que él tome paseos ahí afuera de su casa.
Ok.
No, o sea,
habrá que hacer ese tour.
Sí, vale la pena. Tú que estás por allá, si tienes oportunidad, sí, está padrísimo.
Pues ahora que se vaya el coronavirus, que nos deje volver a pasear. Eric, te quiero dar muchas las gracias por haber estado a aceptar la invitación y platicar durante una hora sobre los Beatles. Y...
No, padrísimo, gracias a ti por la invitación. A mí invítame a hablar y ya ves que ni nos gusta.
Ni nos gusta, ¿verdad? Seguramente te invitaré en el futuro a hablar de alguna otra cosa, quizá de artes marciales o quizá de algún otro tema que nos interese en algún momento, de nuestros viajes o de alguna otra cosa, pero quería que esta primera ocasión, este primer invitado, hablar de algo que sé que nos encanta a los dos y que es la música, y te agradezco nuevamente tu presencia y le agradezco a todos los que escuchan el podcast, si les parece entretenida las anécdotas que hemos compartido el día de hoy, compartan en sus redes sociales esta conversación de dos amigos en sus salas hablando de los Beatles. Hasta luego, Eric.
Gracias, un abrazo. Nos vemos pronto.
Bye.